todo esto no les he dicho, aunque lo sabrán los que siguen con mucho interés el fútbol, que hoy hay fútbol. Y juega el Barça hoy, ¿no? ¿Con quién juega el Barça? ¿Quintanilla? Con Slavia de Praga, vale. Y por tanto, como empieza a las 7 de la tarde, tenemos que despedirnos un poquito antes. Así que voy a rogar a Elisabet y Noelia Danez y Javier Gallego que hablen muy bien, rápido, conciso, concreto y brillantemente. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Os veis? Estáis muy serios, ¿no?
No, es que...
Habéis dormido mal, vale, de acuerdo, y estáis de mal humor, lo entiendo, pero...
No.
Bueno, que tenemos poco tiempo, tenemos un poquito menos tiempo que otros días, ¿de acuerdo?
Vale.
Bueno, vale. ¿Qué os pasa con los auriculares? ¡Qué barbaridad!
Bueno, no, pero estamos trabajando en ello.
Estáis trabajando, pero bueno, pero es que empezáis, pero empezáis así a lo bruto, o sea...
Sí,
Hoy me llegáis todos tarde, ¿eh? No sé qué pasa hoy,
¿eh? No, pero que estamos bien, sí, lo único es que estamos ajustando un cable.
Ya, lo único es que estábamos a por uvas...
No, estábamos
en el... Y os he pillado.
Estábamos en el predebate.
Ni hemos llegado tarde ni estábamos a pruebas.
Vale.
Lo que no podíamos sospechar es que de tres pares de cascos, los tres estuvieran que les faltaran las almohadillas.
Eso es rarísimo.
Es raro. Pues aquí...
¿Raro?
Pues aquí está el técnico ajustándolas. Raro,
vale, muy
raro.
Bien. Pues ahora, por favor, le cerramos los micrófonos a Elisa, Noelia y Javi. Y decirte Javier. Es que como me gusta, como todo el mundo te llama gallego, y tú eres gallego, puñeta.
Exacto.
Me gusta mucho llamarte como te llamas, que es esdrújula, sí. Gallego, no gallego.
Sí.
Pues estaba yo pensando en la cosa esdrújula y por poco te pongo Javier.
Bueno,
¿verdad?
Oye, bueno, me gusta.
Pensando en gallego. Bueno,
Javier,
en fin,
gallego.
Javier Gallego. Bueno, el debate de anoche fue seguido por 8,6 millones de espectadores. No está mal, cuota de pantalla 52,7. Pero un poquito menos que los debates de abril. Pedro Sánchez ha dicho hoy que vio envalentonada la ultraderecha, y la verdad es que Abascal pudo colocar muy bien todos sus mensajes sin dificultad, ¿no? Estaban a por uvas, acaba de decir, de ahí que yo repitiera ahora ese concepto. Íñigo Errejón, ¿no? La verdad es que ni la izquierda ni la derecha, todos los candidatos hicieron muy poco por enfrentar a las contradicciones al líder de Vox, ¿no? Ni por recordarle cosas tan simples como que algunas de las cosas que propone son anticonstitucionales o ilegales según las normas de la Unión Europea. Eso nadie se lo dijo, es una cosa muy curiosa. En fin, vamos a comentar pormenores del debate y también de los sondeos post-debate. Hay algunos, incluso, Asun Salvador, buenas tardes.
Buenas tardes, Julia.
Algunos dicen que ha ganado Abascal, incluso.
Lo dicen la mayoría de los que han basado sus resultados en opiniones de usuarios y lectores, incluida la encuesta de Onda Cero.es. Coinciden en que ganó Abascal y perdió Rivera. En la del País, basada en opiniones de un panel de expertos, gana Sánchez y pierde Rivera. En cuanto a quién quedó segundo, la cosa está entre Sánchez y Casado, y en la nuestra empatan Casado e Iglesias. Además, Sigma 2 ha elaborado un sondeo para Antena 3 que da primero a Iglesias y segundo a Casado. Invimark tiene un sondeo para La Sexta en el que sale primero Sánchez y segundo Casado, y también en estos dos casos pierde Rivera.
Pero tanto Rivera como todos los demás hoy se ven ganadores, eso también es muy normal, nada nuevo bajo el sol. ¿Qué lectura ha hecho hoy cada partido? Vamos a repasarlo, Asun.
En Vox se han venido arriba porque consiguieron colocar, como decías, el mensaje sin que nadie les rebatiera y sin tener que forzar mucho, y esta es la valoración que ha hecho esta mañana Espinosa de los Monteros en Espejo Público de Antena 3.
Como se le ve, es como es una persona sincera, franca, fácil de trato. Lo que hizo ayer el señor Abascal fue exponer con total claridad los puntos de Vox. Creo que eso ha tenido un éxito sin precedentes.
En el Partido Popular celebran haber cumplido un doble objetivo, el de dejar mudo a Sánchez, que no entró a contestar ni qué es una nación ni con quién va a pactar. Pablo Casado esta mañana desde Santander.
Se lo pregunté 5 veces. Hay silencios atronadores y quien calla otorga.
En Ciudadanos no se creen las encuestas, creen que el debate dejó claro que Sánchez quiere conservar el sillón a toda costa. Edmundo Val.
No se sabía de memoria ni siquiera los logros del partido, los presuntos logros del Partido Socialista durante estos 18 meses de gobierno. Tenía que leerlos. Lo único que quiere, seguir en su avión, seguir en la Moncloa.
Para Podemos quedó demostrado que Sánchez busca ahora el pacto con el PP a cuenta de Cataluña. Jone Belarra.
Lo que está haciendo el señor Pedro Sánchez en esta campaña es utilizar Cataluña como una excusa para llegar a un acuerdo con el Partido Popular, que fue lo que vimos ayer en el debate.
Y para el PSOE el ganador fue Sánchez, porque los demás se dedicaron a enredar y quedó claro que solo hay dos opciones, o Sánchez o el bloqueo. Él mismo lo ha reiterado hoy en Valladolid.
o votar al Partido Socialista para que se pueda formar gobierno en España, o votar al resto de formaciones políticas para continuar con el bloqueo.
Esas son las valoraciones de los diferentes líderes o sus equipos. Repasemos el debate en algún momento, en algunos de los momentos que más se ha destacado.
De Sánchez se destaca que buscó un tono más duro con el independentismo, propuso volver a tipificar como delito los referéndums ilegales y trató de marcar distancias con Iglesias.
El señor Iglesias lo que defiende es un referéndum de autodeterminación en Cataluña, que lo que va a hacer es partir por dos definitivamente la sociedad catalana, que hay presos políticos en España, y yo no puedo aceptar eso.
Iglesias quiso darle a Sánchez lecciones de cómo pactar mirando a la derecha.
No sé si ha visto, señor Sánchez, que la derecha discute mucho entre ellos, pero luego no tienen dudas en gobernar en coalición.
Yo creo que la experiencia nos lleva a saber, como saben todos los españoles, que si el señor Iglesias no está en un gobierno, nunca aceptará un gobierno sin el señor Iglesias.
Casado trató de criticar el aumento del gasto que se plantea desde la izquierda y se le volvió en contra.
Si los españoles quieren votar al Partido Socialista, tienen que coger un sobre, la papeleta de Sánchez y 1.000 euros en metálico para meter en lo que le va a costar al año la subida de impuestos pactada ya por el señor Iglesias y el señor Sánchez.
Bueno, de sobres con dinero dentro, ustedes, señor Casado, saben más que nadie.
Rivera no se cortó a la hora de sacar trastos, que han dado para muchos memes en las redes sociales, recuperó su discurso contra el bipartidismo y la corrupción y tuvo este enganche con Casado.
Ni la Gürtel, ni la Bárcenas, ni los ERE. Hay que mirar al futuro, sí, señor Casado.
Míreselo usted, que tiene casos de corrupción en Arroyomolinos, sí, sí, en Valdemoro, y usted lleva 13 años presidiendo Ciudadanos. Casado. No, me lo digo ya en lo sucesivo. A mí ustedes de corrupción no me dan ninguna lección.
Y Abascal también protagonizó algún rifirrafe, como el que le enfrentó con Iglesias por ETA, pero básicamente expuso sin problema todo su argumentario sobre Cataluña, sobre delincuencia, sobre inmigrantes y sobre violencia de género con datos falsos.
Y aquí hemos conocido los nombres, los detalles de una manada de españoles en el año 2016, pero después ha habido más de 100 manadas en España y el 70% de quienes están imputados son extranjeros.
Bien, ¿de qué no se habló? ¿O casi no se habló en el debate?
Se habló poco de la crisis climática, solo Sánchez lo mencionó en el bloque económico y hubo pocas propuestas sobre igualdad, de la que tampoco da ejemplo la foto de la noche, como hizo notar la única mujer en pantalla, la copresentadora Ana Blanco.
La foto de este debate, con 5 candidatos y ninguna mujer presente, no es una foto de igualdad.
De la foto acaba de hablar también Errejón ahora mismo en Julia en la Onda.
La foto de ayer fue una foto vergonzosa, porque fue la foto de la soberbia y del mantenimiento del bloqueo. Creo que hay mucha gente en España que lo está pasando mal, que a lo mejor puso la televisión o puso la radio para enterarse del debate y para ver si alguien le ofrecía perspectiva de que se desbloqueaba hacia algún lado, y lo que vio es una derecha muy radicalizada. Es vergonzoso el mitin que se pudo dar el señor Abascal sin que nadie le cortara, sin que nadie desmontara sus mentiras. Y por el otro lado, la misma incapacidad de los dirigentes de la izquierda para entenderse.
Y no se habló nada porque ha salido hoy del último dato del paro.
Muy bien, gracias, Asun.
Hasta luego.
Pues tenéis media hora, más o menos, para que entre los tres, Elisabeni, Noelia Danez y Javier Gallego, me contéis vuestras impresiones, las anotaciones que hicisteis anoche, viendo el debate, qué os sorprendió, que, en fin, que os indignó, que ratificó lo que pensabais, si en algo cambiasteis de posición. No os pregunto lo de quién ganó y quién perdió, porque yo no sé a los oyentes, pero a mí me aburre soberanamente.
A mí también.
Sobre todo porque no tiene nada que ver con las urnas. Es decir que, bueno, vamos a pasar de ese juego y vamos a hablar del fondo de la cuestión.
Pero sí, sí hay una cosa clara y es que...
Hagámoslo en ronditas. Cortas, ¿vale?
Hay una cosa clara y es que ayer asistimos al blanqueamiento de la ultraderecha en el debate. Abascal llegó y no tenía nada que perder. Y, por supuesto, claro, se llevó una buena baza del debate porque pudo colocar en prime time todos sus despropósitos sin que nadie le rebatiera nada. Entiendo que los candidatos adoptaron la posición de no quererle tocar ni con un palo y, por lo tanto, no interactuaron con él y le dejaron decir burradas de tamaño natural. Esto ya no es un tema de datos. Estamos comentando antes de cuando hacen el fact-check este de datos y dicen, pues si está mentido. Es que, a ver, eso no es equiparable. O sea, tú puedes chequear si los otros candidatos dieron algún dato que no, algún dato descontextualizado o algún dato que no era real. Pero es que el discurso en sí de Abascal es un discurso basado en la falsedad, como son los discursos de la ultraderecha. Y entonces, primero, no se le puede hacer fast-check en ese sentido, porque todo su discurso reposa en la falsedad, los datos son falsos, las conclusiones son falsas, las propuestas son falsas, ¿no? De facto, lo que propuso ayer Abascal significa o solamente se puede cumplir mediante un golpe de Estado que acabe con el Estado de Derecho y con la democracia y que permita al jefe del Estado ordenar detener a Ciudadanos. No hay otra forma de cumplirlo, de detendremos a Torra. Habló de acabar con el Estado de las autonomías, lo cual es políticamente imposible, porque la Constitución española, una de sus patas es el Estado autonómico. Es radicalmente autonómica, autonomista la Constitución. Y, por lo tanto, solo un cambio de la Constitución que la dejara irreconocible, es decir, que fuera otra Constitución diferente, habría que hacer un proceso constitucional para hacer eso. Y no es posible hacerlo ni con las mayorías, es decir, porque no existe tal mayoría. Luego, no es posible tampoco. Habló y planteó una serie de cuestiones, ya por no hablar de los datos falsos, ¿no? De los datos falsos sobre los inmigrantes, sobre, es decir, esto ya es, ya son los datos falsos, que ya construye cuando dice, por ejemplo, ¿no?, que es el colmo de la demagogia basada en la falsedad, cuando dice que las pensiones solo se sostendrían acabando con el Estado de las autonomías, que es tanto como decir las pensiones solo se sostendrían acabando con la actual España. Y lo dice de una manera que parece que se le compra. No hubo ni un solo líder de los que estaba allí, ni un solo periodista que fuera capaz de decirle, oiga, esto que está diciendo usted significa acabar con el sistema, con la actual democracia española y constituir otra España diferente con otra constitución o con otro sistema político completamente diferente a la democracia parlamentaria que tenemos ahora.
Muy bien, primera aproximación, por tanto. Javier Gallego.
Sí, yo en cuanto
tus anotaciones o tus primeras impresiones
sobre el debate.
No sé si primeras, ya han pasado muchas horas, ya pueden estar digeridas. Sí.
No, bueno, en fin, sobre lo que ha dicho Lisa también, pero en fin, centrándonos en el debate de ayer, que es lo que nos preguntas. Yo también huyo de quién ha ganado un debate, me da mucha pereza y me gusta más hablar de quién ha tenido éxito, porque sí que es verdad que pueden tener éxito y pueden tener incidencia los debates. Y de hecho, lo tuvo en las pasadas elecciones. ¿Quién tiene éxito? Quien afianza y refuerza a sus convencidos, a sus votantes, a sus electores ya pasados, y quien atrae parte de los que tienen indecisión entre esa opción y otras. Y yo creo que ayer, más allá del debate ideológico que ha planteado también Elisa, pues Abascal se le dejó, hizo bien el debate para los suyos.
Pero que mi debate no era ideológico en absoluto, puedo decir.
No, pero que si quieres entramos a discutir sobre eso también, porque yo creo que uno de los necesidades que hay en los debates tan encorsetados, que forman parte del show en el que se ha convertido cierta política, o sea, el debate al fin y al cabo es un espectáculo, un show, solamente hace falta ver el preámbulo con alfombra roja, parecemos actores de Hollywood, ¿no?, comentando incluso cómo llegan, etcétera. Es decir, es un show, y hay un déficit de periodismo, en eso puedo estar de acuerdo contigo, pero con todos los candidatos, no se repregunta en los debates normalmente, no se dice, oiga, y ese dato que usted plantea, ¿de dónde lo ha sacado? Quiero decirte que eso es una
pero
crítica,
no puede...
a dominen
no
a todos los
todavía
debates.
El debate,
yo, por terminar ayer, creo que para los suyos, y hay coincidencia, incluso fíjate, Sociométrica ha hecho un estudio a posteriori con un dato, cruzando datos sobre la famosa pregunta de quién ha ganado, pero con recuerdo de voto. Y para comentar lo que yo decía antes, ¿quién ha tenido éxito? ¿Quién ha reforzado más a los suyos? Bueno, Abascal, con recuerdo de voto del 92%, dan como ganador. Es decir, en cambio, Ciudadanos, que todos coinciden que Albert Rivera estuvo muy flojo, cayendo incluso, que es lo peor en la comunicación política, cuando tu comunicación política se convierte en caricatura, y ayer hubo rasgos de caricatura ya, como sacar el adoquín, etcétera, etcétera, y eso no tiene el efecto que tiene en comunicación política en otras ocasiones, sino que ya, porque es muy esperado, o porque ya el personaje ha caído en cierta falta de seriedad, pues te crea una disfunción en cuanto a comunicación. Hay, en ese sentido, una nota bajísima de recuerdo de voto de Ciudadanos, de votantes de Ciudadanos, en cuanto a Albert Rivera, y hay una nota muy alta, el 92%, de votantes de Vox. Es decir, en cuanto a refuerzo de electorado, pues Abascal, tuvo éxito en ese sentido y Albert Rivera fue un claro perdedor.
Lo que pasa es que también Albert Rivera está en un momento que Víctor desde no voy a decir que produce
difícil, claro.
Muy, muy difícil, porque es que lo mismo que hace ahora lo hacía hace un año o hace dos o hace ocho meses y todos le sonreían, ¿no?
Sí,
y a todo el mundo le parecía bien y de pronto cualquier cosa que haga todo está mal. Es en fin, yo no
digo... también ha puesto méritos en eso.
Sí, pero que bueno, que hay algo también de injusticia, ¿no? A lo mejor era excesivo lo de antes y a lo mejor lo que le está pasando ahora también es bastante curioso, ¿no? Que no haya cosa que haga o diga que no, porque ayer hubo, por su parte, golpes buenos durante el debate que nadie reseña hoy, ¿no? Es curioso. Bueno, en fin, país de grandes subidas y de grandes caídas.
Blancos
y negros. Somos tremendos en España, de verdad. Bueno, Noelia, adelante.
Sí, es verdad. Ahora que lo dices, esta mañana he visto un tuit de un periodista que suele trabajar para The Economist que decía algo así como: el debate de ayer fue España siendo muy España. Empezó a las 10, acabó cerca de la 1, lo cual es inconcebible en cualquier país europeo, porque hasta la 1 de la madrugada pues se dice pronto, y no hubo ningún vencedor. Pues eso sí, es así, es como está un poco la política española últimamente. Es muy cansina y además nadie vence, de manera que no se pueden formar gobiernos y que estamos en el momento en el que estamos. Yo lo he visto con un nivel de interés bajo, porque supongo que me motiva o me condiciona más el agotamiento, ¿no?, que produce ver estos debates y siempre a los mismos diciendo las mismas cosas. Sí sentí que había una distancia muy grande entre los cuatro candidatos de Ciudadanos, PP, PSOE y Unidas Podemos y el candidato de Vox, porque no había comunicación entre él y todos los demás. Sentí que el formato beneficiaba a Abascal en ese sentido, es decir, lo que se ha estado diciendo a lo largo de la jornada de hoy. Él es el líder de un partido espectáculo, es un partido interesado en decir las butades y las bestialidades más grandes y las astracanadas más fieras, y porque en un contexto de polarización y de conflicto como el actual y de cierta inestabilidad o percepción de inestabilidad política lógica, por otra parte, pues yo creo que a Vox le va bien. Es decir, que es poco lo que tiene que hacer para que crezca en las encuestas en la intención de voto. Después veremos a ver qué pasa con las urnas, ¿no? Pero de momento hay como aparentemente un deseo de la ciudadanía de manifestarse afín a lo que estos sujetos dicen que representan, que no sé muy bien qué es, porque yo pensaba hasta este debate que era más nacional catolicismo financiado por Steve Bannon, y ayer me pareció ver, aunque yo tengo que ser sincera, el debate lo he visto hace unas horas, hoy me ha parecido ver que me sonaba más populista que nacional católico.
Pero
me sonaba más populista, es decir, me sonaba más adaptándolo.
Una apostilla te hago. Abascal es el mascarón de proa y están jugando a eso, pero yo creo que esconden el nacional catolicismo después.
Es muy probable.
Que son monasterio.
Es muy probable, y es muy probable que el techo electoral de Vox tenga más que ver con el nacional catolicismo que con el populismo. A mí me parece que Vox funciona más como un partido nacional católico de ultraderecha, es decir, un partido tardofranquista y filofranquista, que como un partido populista a la Salvini, digamos. Me parece que ayer lo intentó. Intentó hacer ese papel. A Abascal no le salió mal. A mí me sonaba un poco Salvini de vez en cuando. El tema de los inmigrantes parecía...
Hasta que llega Salvini y apoya a los catalanes.
Claro, me parecía hipersintomático esta obsesión de Abascal con los inmigrantes, que no es una obsesión genuina de los partidos de la ultraderecha en España. Tiene más que ver pues con escenarios como el francés, el alemán o el italiano. Bueno, él está jugando ahora a ser un poquito menos Primo de Rivera y un poquito más Salvini, pero ahí le vemos también citando a Primo de Rivera. Y lo que provoca, creo yo, en el resto de los participantes del debate ayer, pues es a esto no lo queremos tocar ni con el pensamiento. Creo que Iglesias es el único que hace bien no entrando mucho a debatir con Abascal, porque es muy fácil que eso se retrate.
Fue el único que debatió.
Ya, fue el único que le puso en un par de ocasiones un poquito en su sitio, pero es fácil que eso se retrate debatió. Como los extremos se tocan, ¿no? Que es una manera de presentar esa confrontación que gusta mucho al PSOE, gusta muchísimo también a Ciudadanos e incluso al PP. Entonces creo que hace bien Iglesias en ser cauto. Sin embargo, los demás, y sobre todo de los partidos de la derecha, cabría esperar que emplazaran a Abascal a clarificar sus argumentos y sobre todo a, cuando los refiere a datos y a temas concretos, hacerle manifestar sus fuentes. Porque lo cierto es que sí, como parece, Abascal si no ganó, al menos es el que ha conseguido, digamos, impactar más con su mensaje en el electorado, esto va a querer esto va a querer decir tal vez que entonces es la mentira la que gana, porque es como dice Elisa, evidente que el mensaje de la ultraderecha ahora mismo en todo el mundo se construye y se hilvana con mentiras, no solamente con falsos datos, sino también con interpretaciones que guardan poca relación con la realidad y que lo que hacen es desviar la mirada y llamar la atención hacia lugares muy bizarros y muy inquietantes, ¿no? Entonces me preocupa, o más bien me gustaría que nos emplazáramos todos y todas a pensar por qué de pronto alguien que miente sistemáticamente, pero lo hace con esa soltura y ese desparpajo, se convierte a efectos de percepción ciudadana en el vencedor del debate. Pero ¿qué es lo que ha dicho Abascal que lo hace pasar por vencedor? Esta sería un poco mi reflexión principal.
Bien, bloqueo político. ¿Hay alguna pista de lo que ayer escuchasteis que no os haga pensar que el día 11 de noviembre podemos estar peor, igual o peor que después del 28 de abril?
Eso depende de los resultados de Vox. Veremos. Sabemos ya fehacientemente que no Sánchez no cuenta para nada con pactar con Podemos. Es decir, eso no se produjo antes y ayer en el debate no hubo la más mínima indicación de que el PSOE piense pactar con Podemos. Ninguna.
Todo lo contrario.
Todo lo contrario. De manera que no podemos pensar que ese pacto esté muy sobre la mesa. Iglesias, que intenta acorralar a veces a Sánchez diciendo quiere hacer una gran coalición con el PP. No es eso lo que se respira en el ambiente y en los mentideros. En el ambiente y en los mentideros lo que se respira es que si el PSOE consigue llegar al número de escaños que le hagan claramente el ganador, con diferencia sobre el segundo, por aquello de volver al bipartidismo, por aquello de la abstención patriótica para no estar débiles y para no tener que pactar con los independentistas, en segunda votación se abstendría el Partido Popular. Esto lleva recorriendo los mentideros de Madrid para explicar a los periodistas por qué Sánchez quería ir a elecciones. Esto lleva...
Y algo hay de eso.
Bueno, hay bastante de eso o mucho de eso. ¿Cuál es el problema de lo que vimos ayer?
Los mentideros, os recuerdo que en el mes de julio decía que iba a haber gobierno sí o sí en septiembre. O sea, los que vivís en Madrid y en una atmósfera muy determinada, a veces os creéis todo lo que os cuentan, ¿eh?
No.
Aquí los dos habéis dicho, no habrá gobierno, seguro, finalmente habrá gobierno.
Pero no tiene que ver con los mentideros.
En septiembre.
No tiene que ver con los mentideros, tenía que ver con que somos lógicos y pensábamos que no serían tan idiotas de no hacer...
Pero también es lo que estaba en el ambiente.
Yo os explico lo que hay en el ambiente y lo que se sigue comentando hoy y lo que hay. Y luego cada uno, pues que piense lo que quiera, porque yo no digo que sea verdad de Dios, sino que es un poco lo que había en el ambiente. ¿Qué sucede? Sucede que si se ha cebado demasiado a Abascal, si Abascal puede llegar a los 50 escaños, como se está diciendo de los tracking de los partidos, etcétera, etcétera, entonces si el PP queda muy de mediado, la abstención del PP no valdría.
Claro.
Y esa opción, que es la opción, yo creo que es la opción más real que había sobre la mesa, es la más real que había sobre la mesa, quedaría bloqueada.
Ya. ¿Eh? Bien, adelante ahora, Javier, que queréis intervenir antes.
No, yo, primero un matiz rapidísimo. Yo pensaba que no iba a haber elecciones, pero no por los mentideros, sino porque lo que puede pasar el día 10, que el PSOE se encuentre con un resultado peor, ojo, y mucho más bloqueante que el que ha tenido. Y como eso podía pasar hace meses, yo siempre he pensado que iban a buscar una fórmula X para no ir a unas nuevas elecciones, que era una caja de Pandora. Abrir ese melón, lo vuelvo a decir, ya veremos el día 10, al PSOE le puede salir muy mal. Y hoy, precisamente hoy, hombre, no hay tranquilidad en Ferraz ni en Moncloa. Hoy, después del debate y después de los últimos tracking, porque están viendo que el resultado puede ser el que es. Y como dice bien Elisa, en eso coincido, un buen resultado de Vox bloquea una posibilidad de desbloqueo a través de una abstención
Y un mal resultado de Ciudadanos rompe la otra posibilidad de desbloqueo.
Entonces, en ese sentido, bueno, vamos a ver. Primero, yendo al debate de ayer que planteabas, todos han ido un poco a su estrategia. Por eso le han dejado a Abascal sin contradecir. Y ahí yo creo que incluso el Partido Socialista, que también pensaba que el efecto Vox, el efecto de movilización de la izquierda que ya hubo en abril, se iba a poder mantener y lo iban a poder retroalimentar, pues en este caso, incluso en el debate de ayer, se vio que lo están hasta ellos ninguneando, favoreciendo por otro lado, es decir, les interesa un Vox fuerte pensando en la división del centro-derecha, pero un Vox excesivamente fuerte les puede bloquear el desbloqueo, como he dicho antes, y por ahí pueden ir los tiros. Por ahí me parece un error también desde la izquierda el no contradecir, el no dialogar abiertamente ayer en el debate con Vox, porque eso le dio margen a Santiago Abascal para lanzar mucho más su mensaje de una forma incluso más modesta que en otras ocasiones o en los mítines. Creo que es un error y creo que el PSOE se puede llevar una sorpresa el día 10, muy negativa, y que la situación de bloqueo puede ser complicada.
Yo creo, fíjate, que más que un error, que por supuesto también, no sé si un error, no lo sé, porque es que no sabemos lo que va a pasar el domingo y es difícil predecirlo, ya veremos, pero es una irresponsabilidad muy grande no haber entrado a debatir con él seriamente y pedirle explicaciones, porque eso es lo que hay que pedirle a Abascal cuando habla, porque él no explica, es decir, no argumenta, él lo que hace es concatenar consignas, ¿no? Y ayer, bueno, pues vino a lanzar básicamente dos, que pretendían ser un diagnóstico de la realidad española basado en el problema, en el así llamado problema del Estado de las Autonomías y en el así llamado problema de la inmigración, que son dos problemas que de pronto no sé por qué suscitan, no sé por qué se utilizan como gancho político en un país en el que esos no parece que sean los problemas.
Bueno,
los problemas,
hay electores que compran eso.
Bueno, pero o sea, déjame acabar. Sí, no, bueno, electores tiene... hay que compran cualquier cosa, no, pero bueno, lo que quiero decir es que...
Unos y otros.
Bueno, pero déjame acabar. Vale. Si la cuestión es que ante eso cabe perfectamente la posibilidad, bueno, se puede adoptar la postura que adoptaron algunos de ellos, como por ejemplo Sánchez en general, adoptó esta postura con prácticamente todo el mundo, ¿eh? No entró a debatir con casi nadie, estaba allí escribiendo, ¿no? Casi todo el tiempo. Yo le vi muy ausente haciéndose el presidente.
Excesivamente.
Y diciendo, yo creo que su actitud venía a ser una especie de invitación a que me dejéis seguir haciendo esto que estoy haciendo ahora, que es escribir, porque soy un presidente y estoy pensando cosas muy importantes. Porque realmente no le vi entrar al debate, lo eludió e incluso lo eludió con silencio ante preguntas explícitas que se le estaban haciendo.
Él llegaba con un bagaje, que es el de ser presidente en funciones, sí. Que no tenía que gastar. Y entonces jugó a no gastar su bagaje. Y Abascal llegó con una mano delante y otra detrás y jugó a poner toda la carne en el asador para llevarse algo. Y se llevó. Es decir, es que esas eran estrategias lógicas.
Me hubiera parecido muy interesante y sobre todo me hubiera parecido un ejercicio de responsabilidad por parte de todos ellos demandar explicaciones. Y no es ni siquiera necesario, en el caso de Abascal, tal vez no sea necesario rebatir, tal vez sea necesario demandar explicaciones sobre cuestiones que puso sobre la mesa que son verdaderamente escandalosas, pero no por motivos sustancialmente ideológicos, es decir, no porque a mí me moleste más o menos que Abascal piense como el Fari, que las mujeres no necesitamos una ley de violencia de género, que lo que necesitamos es que nuestros hombres garanticen nuestra seguridad. A mí eso no me gusta, pero eso es un tema de discusión ideológica. Pero el modo en cómo él diagnostica los problemas de España exige demanda para cualquier cabeza pensante una explicación necesaria, pero usted cuando habla de la inmigración, exactamente, ¿dónde encuentra usted que está el problema? Bueno, es una cuestión de orden económico, porque los inmigrantes nos cuestan mucho. ¿Cuánto nos cuestan? ¿A qué se refiere? Cuando dice la salud, la sanidad pública universal para los inmigrantes, ¿a qué se refiere? España es un país con sanidad pública universal, de igual que sean inmigrantes o que no. Cuando dice la caridad que nos han enseñado en nuestras casas, que consiste en preocuparnos en primer lugar de nosotros mismos, de nuestras familias, de nuestros vecinos, de nuestros compatriotas y después de los que vengan de fuera. Pero es que el inmigrante no es tu familia, tu vecino y tu compatriota. ¿Qué es el inmigrante para Abascal? Las personas sin papeles, ¿cuántas hay en España? ¿Por qué representan una amenaza para él? ¿Dónde están los datos? Que nos digan que sí es un problema de dinero, sí es un problema de seguridad ciudadana, pero que nos den datos fehacientes y reales. Yo creo que si La Sexta, el próximo día, en el debate, no exige que todos y cada uno de los debatientes diga de qué, cuáles son sus fuentes cada vez que da un dato, no están haciendo periodismo.
Bueno, porque sí, a ver, es que sobre la marcha no es tan fácil estar contrastando toda información.
Hay algunas cosas
generales. Sí. O sea, cuando uno dice que quiere acabar con la España de las autonomías, evidentemente, ejemplo, la respuesta, la respuesta ocupa una línea. Es tan fácil como eso es anticonstitucional. Cuando alguien dice, cuando alguien dice hay que implantar la cadena perpetua, es muy fácil decir eso es ilegal en la Unión Europea. O sea, hay un montón de cosas que con una frase se resuelven.
Sí, muchas. Claro,
vale, pero hay otras, cuando se dan datos, cuando se dan datos de porcentajes de miles y demás, que se necesita contrastarlos, pues para... y no hay, no es tan fácil. Bueno, así, hoy lo hemos hecho, pero... por ejemplo, en algún momento, en la primera hora, con Maldita Hemeroteca, lo hemos hecho, y todo el mundo, ayer noche ya empezó a hacerlo neutral, está en todas partes, intentamos dar respuesta
falta,
a eso.
Pero que no hacen falta gente que chequee los datos, hacen falta periodistas que... Vamos a ver, si tú vas a llevar, si tú vas a hacer un debate, y en el debate va a ir Abascal, tú sabes que Abascal va a hablar de la inmigración. Entonces, tú te puedes saber perfectamente el dato, como yo me lo sé, el que va a moderar se puede saber perfectamente el dato de que el volumen de violadores inmigrantes en España, el 73% de los violadores, según los datos del Consejo General del Poder Judicial, son españoles. Y ese dato te lo puedes saber, es que es un dato muy sencillo.
A ver, pero ¿por qué cargáis? Fíjate, las tres estáis en este momento hablando. No, pero ¿por qué cargáis sobre los periodistas? Que yo he dicho que los debates en España son muy mejorables. Ahora, los políticos tienen mucha culpa en este sentido. Pues y hablo de todos, porque todos, ojo. Todos dicen cosas que no son ciertas, ¿eh? Todos.
No, hombre, unos más que otros.
Unos más que otros. Hay que decirlo, hombre, hay que decirlo. Bueno, todos en un debate. Entonces, ahí es donde también los debatientes, que ayer algunos, por interés electoral de esta semana, no lo hicieron, pues lo obviaron.
Y hemos dejado un tema importantísimo.
La primera culpa son de los debatientes.
Es el tema de por qué se ha convertido todo en un tema sobre Cataluña. Es decir, por qué vamos a votar el domingo en clave catalana. Ayer
Olvidando todo lo demás.
Y cómo además el independentismo catalán ha hecho resurgir un extraño patriotismo español que no existía con la virulencia que existe, de manera que el único que se atrevió a hablar de diálogo fue Pablo Iglesias. Y desde el PSOE en adelante, las medidas coercitivas solamente varían en la intensidad.
Sí, totalmente.
Pero todas son coercitivas y no hay ninguna otra.
Eso se
vio clarísimamente
ayer
en el debate.
El PSOE dio un giro al centro mayúsculo, empezando por Cataluña.
Por eso.
Eso también bloquea posible acuerdo con Pablo Iglesias.
Pero porque eso lo que significa es que en el voto del resto del país, Cataluña solamente da votos cuando se habla de mano dura y de coerción. Ya no da votos otra cosa.
Bueno, al final los líderes se nos parecen, ¿eh? Cuando tienen determinado éxito es que se dirigen a un segmento que existe, no se inventa.
Eso iba a decir Julia. Hay un electorado que compra esos mensajes.
Vale, ahí lo dejamos, lo siento, no hay más tiempo, pero de aquí al viernes a lo mejor algún otro día hacemos análisis político. Gracias a los tres, buenas tardes.
Adiós.
Nos despedimos un poquito antes por el tema del fútbol, ya lo saben. Y nos queda el último mensaje de Securitas Direct.
En Securitas Direct no dejan de desarrollar la última tecnología para su alarma. Además, cuentan con el mayor equipo de expertos que velan por la seguridad de sus clientes las 24 horas, listos para intervenir ante cualquier tipo de emergencia. Protege lo que más importa con Securitas Direct. Llama gratis al 900-45-45-45 o puedes calcular online en securitasdirect.es.
Pues nada, que les dejamos con los compañeros de Radio Estadio. Hoy es tarde de fútbol, dejamos un poquito antes este programa, pero mañana puntualmente a las 3 estamos aquí como un clavo. Que tengan buena noche. Hasta mañana, amigos.
De 3 a 7 en Onda Cero, Julio.